¿Qué tal, Antonio? Antonio Naranjo.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Fíjate, habremos visto imágenes de esta zona cero de La Dana, sí. Catarroja, Paiporta, todos estos pueblos colindantes con Valencia, desde hace 52 días hasta la saciedad. Sin embargo, pisar el terreno, y lo piso cuando, en fin, por aquí han desfilado el ejército, voluntarios, policías, bomberos, y han hecho un trabajo ímprobo, y todavía queda la huella, y pisar y conocer la huella de lo que han sido, te haces una idea de lo que tuvieron que ser aquellas horas de la riada.
Sí, la devastación debe ser parecida a la de una zona de guerra, ¿verdad?
Pues mira, se lo puedo preguntar a quien ha estado en más de una zona de guerra, al que ha sido teniente general del ejército, es vicepresidente para la recuperación económica y social de la Comunidad Valenciana, y amablemente nos atiende don Francisco José Gampampols. Señor Gan, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, usted ha conocido zonas de guerra, motivo de su larga carrera y su trabajo. ¿Esta zona en algo tiene la devastación de una guerra?
Bueno, el agua tiene una particularidad cuando se desborda de la forma tumultuosa, provocando una catástrofe como la que ven ustedes, la que se ha vivido, pues como una gigantesca explosión. El agua llega a sitios donde no llegan municiones convencionales, por eso la vemos en trasteros, la vemos en garajes, la vemos en fosos de ascensores.
¿Ha cambiado la primera impresión que tuvo usted, o incluso conocer el terreno in situ, le ha llevado a unas primeras conclusiones a las que creía que no iba a llegar?
No, en realidad lo que se me contó en un principio, lo que vi de primera mano a finales de noviembre y lo que voy viendo ahora mismo es, bueno, el nivel de devastación es el que es, el nivel de recuperación de algunas infraestructuras pues es satisfactorio, pero la realidad que se impone es pensar en el medio y largo plazo, porque hay muchos elementos que no se van a poder recuperar en las condiciones iniciales y hay otro tipo de actuaciones que va a haber que realizar para garantizar a futuro la seguridad de las personas.
Los frentes, yo me imagino que son muchos. Vamos por orden, que es lo primero. Desescombro, arreglar accesos a poblaciones, servicios públicos básicos, vulnerabilidad, ¿qué?
Lo primero, personas, efectivamente. Personas, atención, servicios básicos que son los que le garantizan pues la luz, el agua, la alimentación, la asistencia sanitaria, la capacidad para desplazarse, la enseñanza, los colegios, los centros sanitarios y a continuación lo que proporcionan los medios de vida, tanto autónomos como pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que se centran en un tejido industrial muy tupido que hay en esa zona que se basa fundamentalmente en polígonos y en grandes superficies.
Claro. Yo he andado por la calle de Catarroja, he visto que era una escena que no es habitual en cualquier ciudad. Puertas de viviendas abiertas, locales abiertos y vacíos, y sobre todo garajes abiertos, no he entrado, pero que desprenden el tremendo olor a barro que todavía queda por aquí. Eso es para mucho tiempo.
Pues leí un artículo ayer o anteayer, en el que comentaba un hidrólogo que sí, porque la capa freática todavía está muy elevada y hasta que no pase una temporada esa capa baje y el proceso de desecación empiece a producirse, la humedad, los hongos, esa sensación de olor penetrante a barro y a humedad va a persistir.
¿Y qué ha significado la presencia? Bueno, la presencia de profesionales, nos hacemos una idea. ¿A usted qué sensación le ha dado la presencia de los voluntarios jóvenes que han venido de todas partes de España?
Pues la solidaridad. Paradójicamente se hablaba de una generación de cristal que ha demostrado que no lo era y han realizado un trabajo altruista, desinteresado, intenso, que ha sido, bueno, pues un respiro, ¿no? Un soplo de aire. Un nuevo modelo, yo creo, para construir algo nuevo y mejor.
Todo lo que depende de del Ministerio de Fomento, esencialmente, es decir, accesos, ferrocarril y otras obras de infraestructura, ¿se ha podido reparar? ¿O todavía quedan cosas por hacer?
Del Ministerio de Transporte prácticamente todo, queda aún una parte de cercanías pendiente de restablecerse, infraestructura básica toda, pero esa reparación hay que tener en cuenta que es una reparación de emergencia, es decir, ha recuperado el uso ordinario, pero ahora hay que pensar en que si ese uso ordinario se vio interrumpido por un suceso como el que ha ocurrido, habrá que tomar medidas para que en el futuro, si vuelve a producirse, lo cual es probable, no, quizá no en esa zona, pero en otra sí, estemos en mejores condiciones para poder afrontarlo, minimizando todo tipo de riesgos, ¿no? Especialmente los relacionados con la interrupción de comunicaciones esenciales.
Claro, pero si mañana vuelve a haber otra dana, este barranco del Pollo, que es para entendernos como el cauce de un río, particularmente hondo en algunas partes, menos en otras partes, ¿se volvería a llenar exactamente igual de agua?
Sí, pero no actuaría de la misma manera, porque gran parte del debris de cañas y material que fueron los que colaboraron junto con la cantidad de agua a que se obturasen algunos de los ojos de los puentes y actuaron en forma de retención, ya no están, han sido arrastrados por miles de toneladas, ¿no? Se produciría otra vez un impacto enorme sobre la población, seguro, pero no sería del nivel catastrófico del que hemos visto, ¿no?
¿Usted va a disponer de fondos? ¿Qué fondos? ¿Quién le provee a usted del dinero necesario para poner en marcha la reconstrucción?
Pues en primer término, la Generalitat Valenciana, que lo hace en tres anualidades distintas, una que se acaba de aprobar recientemente con un incremento de la deuda de 700 millones, se ha permitido ampliar la deuda en 700 millones en unas condiciones muy ventajosas, luego con un presupuesto extraordinario para el 25 y 26 de alrededor de 2.500 millones de euros en un año y 2.200 en otro.
Y las ayudas del Gobierno Central, que habló de 16.500 millones, ha llegado el 2,7 todavía.
Bueno, hay un modelo de ayuda directa que es por adjudicación directa, se hace una petición al Gobierno, es una ayuda incondicionada, la pide el particular y se le provee. Hay otra que se ha producido en forma de actividades que asume la Administración General del Estado, y hay otra en la que estamos pendientes de detallar en el momento en que el alto comisionado para la reconstrucción y yo podamos sentarnos ya a trabajar con equipos para ir centrando un poco en esa división de tareas que es lo que cada uno tiene que asumir a la hora de reconstruir. Hablamos tanto de la Confederación Hidrográfica como de otras infraestructuras necesarias que habrá que replantear algunas de las existentes y plantear ex novo otras.
¿Qué tiempo cree usted que demorará el tener las cosas como estaban el día antes de la dana?
El como estaban, que no significa la situación final deseada, deberíamos de ser capaces de finalizar en un año, en el plazo de un año. La necesaria mejora y el aseguramiento de infraestructuras críticas para retención de aguas, para laminado de flujos, etcétera, se va a dilatar más porque es obra pública de gran envergadura. Y luego el tejido industrial, que es la parte quizá crítica para retener a la población, para fijarla sobre el territorio, pues habrá que empezar nuevos modelos de colaboración público-privada y explorar distintas opciones que ahora mismo no se estaban contemplando, moviéndonos quizá hacia modelos de empresas digitales 4.0 o tecnologías e innovación.
¿Y cómo ha pensado organizar toda esa labor? ¿Qué estructura crea usted a su alrededor inmediata para empezar a trabajar?
Pues la que se deriva de un plan de operaciones, que es lo que es esto, ¿no? Una secretaría autónoma, esta vicepresidencia tiene una consejería, esa consejería dispone de una secretaría autonómica, esa secretaría autonómica se articula en distintas direcciones generales y cada una de ellas responde a una función concreta. Una redactará el plan general, el plan marco de recuperación. Otra, que ya está actuando, va a dedicarse a las labores de seguimiento de ese plan, más lo que ahora mismo ya está en funcionamiento. Luego tenemos la obligación también de redactar un nuevo modelo de respuesta ante este tipo de situaciones que difiera de lo que hemos tenido y vivido para proporcionar nuevos elementos de juicio, sistemas más automatizados, precisión en las decisiones y luego, por último, otra que se encargará esencialmente de las relaciones con la Administración General del Estado y con la Unión Europea, que son dos de los principales puntos de los que esperamos obtener los créditos necesarios para completar aquellos que se proporcionan desde la Generalitat.
Bueno, en general hay un problema, bueno, un problema, pues si lo queremos ver así. Usted está acostumbrado a trabajar con hombres y mujeres que son militares, pero ahora va a tener que mandar a funcionarios y no es lo mismo.
Bueno, no es lo mismo, pero diría un castizo es igual. Quiere decir, al final se trata de motivar, de impulsar y de convencer, ¿no? Hay que persuadir de la unidad de esfuerzo. Yo creo que por muchos motivos, pero esencialmente porque las personas con las que trabajo, los valencianos con los que hablo, lo son de corazón y cabeza. Es decir, saben que este momento es un momento trascendental para ellos, para su carrera y para las personas que son los destinatarios de sus acciones. Así que tienen que poder.
El cauce nuevo del río Turia, el que llevó el Turia a las afueras de la ciudad, indudablemente, es verdad que 60 años después, pero ha salvado a Valencia de una inundación segura de no haber estado realizado. El drama hubiera sido parecido al del 57. ¿Qué obra, qué gran obra hidráulica cree usted que hay que realizar para evitar que ese barranco o algún otro en la comunidad no repita la tragedia en el caso de una lluvia parecida?
Pues mira, ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia y nos han explicado la cantidad de estudios que existen acerca de la hidrología y la hidráulica necesarias para no solo este barranco, sino otros muchos que hay. En realidad estaríamos hablando de una zona en riesgo que abarcaría prácticamente desde Sagunto hasta Alicante, en el que hay una gran cantidad de cuencas que ganan muchísima pendiente en muy poco espacio, es decir, la energía que acumula el agua es enorme y habría que establecer no un solo plan, sino muchos. De Valencia lo que se conoce es Plan Sur, pero necesita un Plan Norte, en lo que se llama la Horta Norte, ¿no? La Huerta Norte. La Horta Sur necesita otro que regule flujo en cabeceras, que lamine esos barrancos, que establezca protecciones. Hay que cambiar el concepto de los planes generales de urbanización, porque el fenómeno que ha hecho que esto sea todavía más doloroso es lo que se llama la antropización del territorio, es decir, la ocupación no regulada de zonas inundables, de zonas de aluvión, pues por actividades humanas, desde viviendas hasta grandes infraestructuras o polígonos o fábricas. Todo eso lo que ha hecho ha sido impermeabilizar el suelo, es decir, lo que antes era capaz de absorber el suelo ahora no lo es.
Pero, es decir, todo lo que me está contando usted en realidad es un plan hidrológico nacional.
Del cual ya hubo uno. Sí, claro. Es la aplicación en esta comunidad de un plan hidrológico nacional, claro que sí.
Claro, pero claro, a veces la política eso lo hace difícil o lo impide. Sí, ustedes, los militares, la política la ven siempre de refilón. Luego, en la intimidad de cada uno tendrá su aquel. Pero procuran no llenar de polvo el uniforme, pero como usted ya se lo ha quitado, aunque siga siendo general, ¿confía en la política española para sacar adelante estas cosas?
Pues mire, yo confío en que esto que ha ocurrido, que es un aldabonazo en la conciencia de todos, sea capaz de sobreponerse a ese enfrentamiento cainita y que sea la altura de miras y el altruismo lo que presida esa imprescindible negociación y acuerdo al que hay que llegar, porque esto no se olvida. Y no se olvida significa que no se olvida ahora ni se olvida a lo largo del tiempo, ¿no? Así que hay que ser responsable ahora y hacia adelante.
Le dejo la última a Antonio Naranjo.
Sí, buenos días. Mire, paralelamente a las tareas de reconstrucción del espacio afectado por la Dana, hay una derivada política que se resume en dos frentes. Por un lado, la Fiscalía parece estar apoyando, la Fiscalía, el Fiscal General del Estado en concreto, una investigación incluso penal sobre la gestión de la dana del señor Mazón. Y por otro lado, el propio presidente del Gobierno ha anunciado en reiteradas ocasiones que pensaba impulsar una comisión de investigación parlamentaria al respecto. En su caso, en el caso de la institución de la que usted es vicepresidente, da la sensación de que van un poco por detrás de todos esos hechos, pero ¿tienen también pensado hacer algo para reconstruir la cadena, a mi juicio, de negligencias en todos los ámbitos que explica una parte de los estragos y del drama de allí, de su tierra?
Pues verá, sin entrar en detalles sobre si es o no adecuado lo que está ocurriendo, que yo me responsabilizo desde el momento en que llego hacia adelante, le diré que una labor imprescindible es el análisis de causas y consecuencias que han llevado a lo que ha ocurrido. Eso no significa culpabilizar, eso significa detectar, aislar, interpretar y corregir todo aquello que es susceptible de ser mejorado. Eso es el principio o la base de cualquier plan en el que se trate en elementos de prevención y análisis, ¿no? Esa es mi tarea.
Es el señor Francisco José Gampampols, vicepresidente para la recuperación económica y social de la Comunidad Valenciana, al que le deseamos todo el éxito posible en su labor, que va a ser improba. Mi general, agradezco mucho estos minutos. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.